A la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, acompañándote hoy miércoles, mitad de semana, 9 de octubre del 2013, Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de ya miércoles 9 de octubre del 2013. Nos queda un buen rato para compartir, así que le invitamos a continuar en nuestra sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Genera controversia el apoyo de un legislador cubano-americano para que se apruebe en Estados Unidos un medicamento fabricado en Cuba. Se complica en Cuba la compra y venta de vehículos a 2 años de su aprobación, debido a las limitaciones y los trámites que impone el régimen de Castro. Nominará hoy el presidente Barack Obama a la vicepresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para encabezar el Banco Central. Y exhortó al líder opositor venezolano Enrique Capriles a todos los venezolanos a desconocer una ley que daría poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El congresista estadounidense de origen cubano Joe García anunció su apoyo a los esfuerzos para someter a pruebas y comercializar en Estados Unidos un medicamento fabricado en Cuba.
Nuestra colega Karen Caballero recogió las declaraciones del legislador García, así como las reacciones de los médicos cubanos Darcy Ferrer y Julio César Alfonso.
Me parece que vale la pena hacer esa exploración en los Estados Unidos.
Al reiterar su apoyo para que se someta a pruebas en Estados Unidos el medicamento cubano Everprot P, creado en la isla para tratar la úlcera del pie diabético, el congresista demócrata por la Florida, Joe García, dijo que su decisión no es política, sino que se trata de algo para salvar vidas.
Una medicina que dicen que puede curar o evitar amputaciones, y van a hacer unas pruebas clínicas en los Estados Unidos. Eso es trabajo, dinero que viene aquí, y si la droga funciona, pues es un gran beneficio a más de 70.000 personas que pierden dedos, manos, pies, precisamente por los efectos de la diabetes.
Pero la posición de García, que contradice la de otros políticos del exilio cubano, ha causado controversia.
Esa medicina no sirve para salvar vidas. Y por supuesto que el otro gran beneficiado con algo como esto, si tuviera lugar, es la dictadura de los Castro, porque serían millones y millones y millones de dólares.
Un artículo publicado en agosto pasado en el sitio que respalda al gobierno cubano Cuba Debate también apuesta por el Everprot P, afirmando que es el único de su tipo en todo el mundo capaz de evitar amputaciones al estimular el crecimiento de los tejidos y revertir lesiones agudas en los pies de pacientes diabéticos.
Dudo mucho que el mundo occidental, en los Estados Unidos, los grandes laboratorios de Estados Unidos, Europa, etcétera, no tengan ningún producto que haga competencia o que supere realmente los efectos de este maravilloso, ¿no?, y mágico medicamento.
O sea, todo esto son propaganda para sacarle dinero a como sea a los diferentes países que crean en los cuentos y en los mitos de que Cuba puede ser potencia en algo.
Junto al congresista Joe García respalda los esfuerzos porque el medicamento cubano llegue a Estados Unidos. El ex congresista demócrata por Massachusetts, Bill de la Hunt, conocido crítico del embargo estadounidense. Por su parte, la congresista cubano-americana Ileana Rosletinen ha dicho que el régimen de Castro hace mucha publicidad de curas milagrosas que no funcionan y no ayudan al pueblo cubano.
Son las 6:04 de Radio Martín.
La agencia de noticias EFE reporta desde La Habana que 2 años después de autorizarse oficialmente la compra-venta de autos en Cuba, y el trámite de vehículos sigue siendo una transacción difícil y restringida. El artículo dice que para comprar automóviles, sean nuevos o usados, es un requisito una carta de autorización de las autoridades, un permiso que no todos pueden tener. El reportaje señala que obtener la carta es una pesadilla de la que solo han escapado algunos funcionarios, artistas, marinos y otros cubanos que el Estado considera aptos, siempre que el banco justifique sus ingresos como idóneos. Trabajadores por cuenta propia y pequeños agricultores privados están excluidos, pero hasta médicos internacionalistas que reportan cuantiosas divisas al Estado y poseen suficiente solvencia han sido excluidos de comprar. Por otra parte, mientras que los concesionarios extranjeros solo pueden vender a empresas estatales y a algunos particulares con carta, la única empresa del Estado que comercializa autos de uso moderno mantiene suspendida la venta desde hace meses.
En otras noticias de Cuba tenemos que otra realidad que enfrentan los cubanos en la censura que impera en las salas abiertas para tener acceso al Internet. El siguiente reportaje de la agencia de prensa independiente Hablemos Press aborda este tema.
Un equipo de Hablemos Press se personó en diferentes cibercafés, nombre por el cual se conoce a los locales abiertos por el régimen castrista, para ofertar internet. Al pedir permiso para grabar dentro de los locales, se nos dijo que no. Un guardia de seguridad afirmó no estar autorizado y advirtió que hay una orden de las autoridades que al que atrapen tomando imágenes será sancionado. Las imágenes que mostramos en este informe fueron tomadas con una cámara oculta. Para acceder a estos locales es obligatorio presentar documentos de identidad a las operadoras. Estas venden al cliente una tarjeta nauta por un valor de 4.50 CUC, moneda libremente convertible, que al cambio en moneda nacional son 106 pesos, el salario de un trabajador en una semana. Entre las páginas a las que intentamos entrar, bloqueadas por la censura del régimen, se encuentran Radio y Televisión Martí, OCB, Cubanet, Payo Libre, Misceláneas de Cuba, Cuba Encuentro, Cuba Democracia y Vida, Hablemos Press, entre otras. Al pinchar en el link, los sitios daban error, como presentan estas imágenes. Sin embargo, Cuba Debate, Granma y Juventud Rebelde, sitios oficiales, aparecen al instante. En los hoteles, donde una hora de conexión cuesta entre 6 y 10 dólares, con una conexión mucho más rápida y con otro servicio, tampoco se pudo acceder a los sitios mencionados. Páginas consultadas daban el mismo error, pero con otros modelos. En la isla, las limitaciones para acceder a Internet siguen al pie de la censura y la represión.
En Radio Martí, exactamente las 6 y 7 minutos.
El presidente Barack Obama anunciará hoy su intención de nominar a la vicepresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para encabezar al Banco Central, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca. Si la nominación es confirmada por el Senado, Yellen reemplazaría a Ben Bernanke, cuyo actual término al frente de la Fed culmina en enero. Obama hará un anuncio hoy en la Casa Blanca, con la presencia de Bernanke, y Yellen sería la primera mujer en dirigir la institución en sus 100 años de historia.
Y continuando con ese tema, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó de nuevo a la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, o la que sea la Cámara Baja, a votar una ley para poner fin al cierre del gobierno y aumentar el límite de la deuda del país sin ataduras partidarias. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El mandatario demócrata hizo las declaraciones en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, a la que convocó para referirse a los problemas que ha causado el cierre parcial del gobierno, que ya cumplió una semana. Terminemos con las excusas, votemos en la Cámara, demos fin a este cierre de inmediato y pongamos a la gente a trabajar, dijo Obama. Agregó que hay suficientes y razonables republicanos y demócratas en la Cámara para votar sí en el presupuesto que ya aprobó el Senado. Esa votación podría ocurrir ahora mismo y terminaría el cierre. Luego podrían proceder serias negociaciones sobre cada artículo de la ley de presupuesto, añadió el mandatario. Poco antes de la rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de la Cámara, John Boehner, dijo que negándose a la negociación, Obama y el líder demócrata de la Cámara, Harry Reid, estaban poniendo al país en una senda muy peligrosa. Obama, a su vez, ha rechazado las cláusulas republicanas para reducir o demorar su ley de cuidado de salud como parte de otra legislación de corto plazo del gobierno. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente a las 6 y 9 minutos.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles instó este martes a sus compatriotas a que desconozcan la ley que daría poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar. Maduro asegura que cuenta con el apoyo de los 99 diputados necesarios constitucionalmente para aprobar la ley habilitante. Capriles advirtió que con el inicio de un proceso judicial contra la diputada opositora María Mercedes Aranguren, se busca inhabilitarla y que sería sustituida por un suplente, Carlos Flores, quien supuestamente sería el voto 99.
Bien, son las 6:10 de la mañana. Y bueno, estamos de visita en tu casa, con mucho placer, en esta mañana de miércoles. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Claudio Giró desde el control del sonido, desde la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance informativo. Nuestro segmento de salud, Medicina al Día con Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el sorteo de ayer y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami?
¿Cuánto? Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta tu proveedor de señal.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, se pronostican algunos chubasquitos en horas de la tarde en zonas occidentales de la costa norte. Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1011 hectopascal sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Cabo Kennedy, se extiende un frente frío muy débil sobre las aguas del estrecho de la Florida y la costa norte de la región occidental de Cuba. Pero se anticipa que este débil frente frío apenas influirá en el rango de las temperaturas sobre Cuba o el sur de la Florida. En cuanto al centro de bajas presiones al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, continúa moviéndose al oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico, con un 40% de probabilidades para convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 5 días. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto de las provincias. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Radio Martí. En un encuentro que concluyó hoy miércoles a las 12:30 de la madrugada en Tampa, el equipo de los Medias Rojas de Boston eliminó al Tampa en la primera ronda de la serie playoff, lo que se conoce como la serie divisional, y ya Tampa avanzó para discutir el título por la Liga Americana contra el ganador mañana jueves entre los equipos Atléticos de Oakland jugando en su casa contra los Tigres de Detroit. Anoche, Pibe lanzó tremendo partido, pero al final no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo, ya que dejó el encuentro en su contra una carrera por cero. El hawaiano Chan Victorino anoche se fue de 3-1 e impulsó una, en tanto Dustin Pedroia también impulsó una carrera con un sencillo. Por el equipo de Tampa, el torpedero cubano se lució defensivamente en el campo corto y ofensivamente se fue anoche de 3-3 y anotó la única carrera del equipo tampeño y además disparó su doble número 2 en esta primera ronda de la serie playoff y se fue de la postemporada Escobar con un gran promedio ofensivo de 467. En el otro partido de ayer martes, el equipo de Detroit derrotó 8-6 a los Atléticos de Oakland y la serie está igualada a 2 victorias por bando. Ayer martes, el cubano Yoany Céspedes por Oakland conectó un sencillo, un doble e impulsó 2 carreras. En tanto, por Detroit sobresalieron el venezolano Víctor Martínez con un jonrón y 2 sencillos y el dominicano Johnny Peralta, quien conectó un doble, un jonrón e impulsó 3 de las 8 carreras del equipo de Detroit. De los cubanos, Al Ávila anotó una carrera y José Candelita Iglesias se fue de 3-0 con un boleto y se ponchó en un turno al bate. Lo ganó Mark Scherzer, quien lanzó de relevo durante 2 entradas. En boxeo, el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondot, actualmente monarca por la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo en el peso supergallo, va a combatir el 7 de diciembre próximo en Atlantic City, estado de New Jersey, ante el agresivo peleador africano Joseph Agbeko. Agbeko, con récord profesional de 29 victorias con 4 derrotas y 22 peleas ganadas por la vía rápida, ya comenzó su entrenamiento y se dice de que pudiera ser una pelea entre el peleador de Ghana y el santiaguero Guillermo Rigondot, invicto en 12 peleas. En abril de este año, Rigondot derrotó por decisión unánime en 12 rounds en Nueva York al favorito filipino Nonito Donaire. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Genera controversia el apoyo de un legislador cubano-americano para que se apruebe en Estados Unidos un medicamento fabricado en Cuba. Se complica en Cuba la compra y venta de vehículos a 2 años de su aprobación debido a las limitaciones y los trámites que impone el régimen de Castro. Nominará hoy el presidente Barack Obama a la vicepresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen para encabezar el Banco Central y exhortó el líder opositor venezolano Enrique Capriles a todos los venezolanos a desconocer una ley que daría poderes especiales al presidente.
Bueno, son las 6:18 de la mañana y pasamos con Lucy y su esperada nota de salud. Medicina al día, por acá ahora mismo con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos. Vamos a hablar brevemente acerca de los chequeos médicos que se debe hacer una persona que fuma. Los fumadores están expuestos a desarrollar muchas más enfermedades que personas que no fuman. Por eso, para monitorear su salud y saber cómo está o no afectando todavía el tabaco, pues se debe hacer ciertos exámenes, ciertos controles médicos. Es muy importante que a partir de los 40 años y cuando hace algunos cuantos años que se fuma, pues se deben realizar chequeos médicos periódicos para detectar posibles problemas de salud en forma precoz. Los chequeos médicos más recomendados para los fumadores son la placa de los pulmones y el tórax una vez al año, el análisis de sangre y orina cada año, un electrocardiograma, igualmente, en los hombres muy importante, un examen de la próstata y en las mujeres un examen de mamografía y el Papa Nicolau, o lo que también le llama el Pap smear aquí o la prueba citológica. Así que es muy importante acudir al médico una vez al año, aunque no tengamos síntomas o problemas de salud aparente, para realizar este chequeo completo. debe ser más relevante para las personas con antecedentes familiares de cáncer, enfermedades del corazón, la diabetes, la hipertensión y otras patologías. Y el cigarrillo, lamentablemente, puede provocar una cantidad de enfermedades y afecciones graves que, diagnosticadas a tiempo, pueden ser resueltas con tratamientos médicos. Así que cuando usted vaya al médico, también aproveche y pida el consejo sobre los métodos para dejar de fumar. Así que dejar el tabaco es una de las mejores cosas que se puede hacer para cuidar nuestra salud y alargar la vida. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. ¿Has volteado alguna vez hacia el cielo nocturno y visto un círculo gigantesco, como un aro o luz alrededor de la luna? Este aro se llama halo lunar. El halo lunar se forma a partir de nubes cirrus muy delgadas, moviéndose a la deriva a más de 20.000 pies de altura. En ellas hay millones de cristales de hielo, y el halo surge de los destellos de la luz lunar proveniente de esos cristales. Para que el halo aparezca, los cristales tienen que estar orientados de cierta manera con respecto a los ojos. Por eso, el halo alrededor de la luna o el sol, al igual que el arco iris, es muy personal. Una persona que ve un halo hecho de cristales de hielo verá un halo diferente al de la persona de al lado, ya que estarán observando cristales diferentes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, mis amigos, exactamente a las 6 y 21 minutos de la mañana vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos clientes diseminados por el territorio nacional de San Antonio. Me hice el resultado de lotería ayer acá en el estado de la Florida, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar, y buenos días nuevamente. La combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue 5, 8, 10, 16, 36. 5, 8, 10, 16, 36. En el Play 4 tuvimos el sorteo de la tarde 0290-0290. En la noche 6476-6476. En el Cash 3 de la tarde 176-176. Y en la noche 994-994. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. ¿Ustedes qué
a
cara
mí no,
tienen?
Nada. Las felicitaciones para aquellos, como acabas de decir, para aquellos que se empataron con algo.
Ah, sí.
Yo no jugué fantasy ni jugué el sábado, el fin de semana pasado sí, pero...
Ah, bueno, pues para la próxima, no se te olvide avisarnos, yo creo que se nos desaparece y no la vemos, pero bueno.
entonces, voy para Tallahassee a cobrar.
Directo a cobrar.
Exactamente.
Bueno, acuérdate de tus hermanos que no cobran.
Me acordaré.
Tú sabes que queríamos, bueno, pues tú y yo habíamos hablado de mencionar este documental de la última gira de conciertos de Ricardo Arjona.
Este cantante guatemalteco que me encanta, me fascina, por suerte lo vi una vez acá en Miami, ahí en primera fila, y de verdad que es genial, genial, verdaderamente en escenario. Es una cosa espectacular, este cantante guatemalteco. Él presentó su nuevo trabajo que se llama Arjona Metamorfosis en Vivo. Es un DVD documental que recoge las mejores imágenes de su última exitosa gira de conciertos. Es algo maravilloso que, bueno, quiero tener uno de estos DVD porque ha de ser espectacular.
Sí, en este caso, imagínate que la puesta en escena se construyó. El escenario era un escenario rotatorio y dentro de este escenario era un poco teatral, ¿no? Como es
sí,
él en realidad, a él le gusta eso. En el propio escenario había un bar, un lugar donde descansar, un circo y un teatro. Así que, digo, esto es lo que dice aquí la nota, de las diferentes escenografías que tenía.
Sí, dice que fue muy muy complicada esta producción porque dice que le sacó un poco de lo que ellos estaban acostumbrados y que esta gira se convirtió de esta manera en la más importante de su carrera. El escenario rotativo, me imagino que iban cambiando, si cantó una de sus canciones viejas, hay una que se llama David,
Muy buena.
Esa canción es
Don David,
Don
se
David,
llama,
sí.
Va siendo, bueno, porque es su manera de escribir. Él no escribe canciones, sino historias.
Exacto, entonces me imagino que en el ático sería donde habrá acomodado esta canción. Me imaginé, ¿no?, leyendo la nota, que debe haberse acomodado si cantó esta canción en este DVD, porque dice que también este DVD incluye partes de conciertos que el cantante ofreció en Nueva York, en Puerto Rico, en Miami, en Buenos Aires, Guatemala y Colombia, entre otros países, y que hay imágenes del primer concierto en Toluca, en México. Dice que esa ciudad se convirtió en los últimos 12 años en un amuleto para darle buena suerte en su gira. Dice que es supersticioso y que siempre quiere partir de ahí su gira, porque fue la primera vez.
Efectivamente, además, él cuando sale de Guatemala, la proyección, el país que le dio la proyección internacional fue México. Y por lo tanto, imagínate, tiene que adorarlos, ¿no? Y querer mucho a ese público que le dio ese apoyo. Es conocido porque es muy como un símbolo de galán entre las mujeres, y dice que nunca se le ha subido la fama a la cabeza y que cuando está fuera de los escenarios es una persona muy normal. Bueno, pues enhorabuena.
Seguro.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, llegando hasta tu casa de lunes a viernes y de 5 a 9 de la mañana, con las últimas noticias, nuestro segmento de variado interés y un poco de la buena música para ustedes también. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 9 de octubre del 2013. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se quejan los residentes de un poblado de Baracoa de la mala atención médica que reciben y algunas muertes resultantes. Cuba encabeza la lista de países donde el servicio de internet es el más caro para la población. Ganan tres científicos ciudadanos estadounidenses el Premio Nobel de Química del 2013. Y dice el Fondo Monetario Internacional que los países de América Latina y el Caribe no logran superar su dependencia económica de las materias primas.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Residentes de un poblado de Baracoa se quejan de la mala atención médica que reciben, situación que ha ocasionado la muerte de varias personas.
Amado Gil tiene también el testimonio de un médico que asegura que en Cuba ha bajado la calidad de la atención al paciente.
Para un cubano, escuchar que el médico no está disponible o simplemente no está para atender a un paciente o que no hay ambulancia es algo que ya es común. Y esta realidad se palpa en el poblado montañoso de Jobodulce, en el municipio de Baracoa, en Guantánamo. Rosa Machado Matos perdió a su madre por un infarto al miocardio y jamás apareció la ambulancia para llevarla al hospital.
Cuando mi mamá sufrió el infarto, mi papá estaba solo en la casa con ella y llamó rápido a los vecinos y a mi sobrino y a mi hermano para que vinieran allá a darle auxilio. Mi sobrino inmediatamente corrió hasta la torre de radio y llamó por teléfono a la ambulancia, al control de ambulancia, para que vinieran a darle auxilio a mi mamá. Y le contestaron que no había ambulancia.
Sin embargo, después de verificar con sus propios ojos,
cuando llegan al control de ambulancia, habían dos ambulancias allí parqueadas.
Una situación que, aunque parezca sacada de una película de ciencia ficción, es una realidad. Nos dijo el doctor Arnoldo de la Cruz Bañobre, que labora en el Policlínico Sur de Palma Soriano, en Santiago de Cuba.
Esas son historias cotidianas y frecuentes que suceden aquí. Casi nunca aparece una ambulancia. Las personas aquí en Palma Soriano han cogido al familiar, le han montado en la camilla, lo han paseado alrededor de 500 metros hasta el Poder Popular y se lo han puesto allí.
Pero en las entrevistas realizadas en Jobodulce, Baracoa, por los periodistas independientes cubanos Anderlay Guerra Blanco y Juan Nier Rodríguez Matos, hay un caso peor aún, la negligencia de un médico. Yainelis es una jovencita que tuvo a su abuelo ingresado en una sala de urgencia de un centro asistencial local.
Mi abuelo con bronconeumonía, le estaban dando paro respiratorio, mi mamá es laboratorista y ella estaba ahí con mi abuelo, yo no me encontraba, como había dicho, yo estaba en Maicí y mi mamá fue a buscar al médico para que el médico lo auxiliara y el médico estaba trancado en su oficina con una mujer.
El anciano finalmente murió. Algo doloroso de reconocer para el doctor de la Cruz.
El sector de la salud hoy en día vive una desmotivación completa, casi total, en relación con la asistencia médica, con el buen trato al paciente, con la ética.
Dijo el doctor de la Cruz que la denuncia por una mala asistencia a un paciente pocas veces es escuchada por las autoridades. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:34.
Cuba encabeza la lista de países donde el servicio de Internet es el más caro, de acuerdo con un reporte de la compañía International Telecommunication Union. La empresa encargada de rastrear el uso, costo y penetración de las redes de información en el mundo señala que la conexión a Internet en Cuba cuesta 4 veces el salario promedio anual de los cubanos. En una lista de 10 países después de Cuba aparecen las Islas Salomón, Afganistán, Níger, Madagascar, Malawi, Papúa Nueva Guinea, Mozambique, Sao Tomé y Príncipe y Togo.
Día, inspectores de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, y fuerzas policiales realizaron un operativo este lunes en el municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos. El periodista independiente Francisco Blanco, con los detalles para Radio Martín.
Uno de los tantos operativos de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio de Cruces, provincia de Cienfuegos, fue efectuado ayer 7 de octubre y tenía como finalidad recargar contravenciones y liadas excesivas con multas a trabajadores contratistas y vendedores furtivos sin licencia. Bajo el pretexto de una visita a auditoría de la Asamblea Provincial del Poder Popular, tanto los uniformados como vestidos de civil, reconocibles por el talonario para infractores, aterrorizaron a los visitacistas, carretoneros privados, transportistas, ciclistas y choferes de variadas chapas desde un área pública que abarcaba las 4 esquinas de las calles Maceo y Calixto García a lo largo de las cuadras del paseo del Máximo Gómez. Uno de los comerciantes ambulantes con licencia por allí estacionado argumentó que ya esto es el colmo, con tantos gravámenes abusivos, no hay quien oferte nada y todo están por abandonar la actividad. En lo que va del presente 2013, casi todos los meses los inspectores la ONAS llegan sus charcas a costa del canibalismo depredador, mientras que los mercados mantienen a precios invendibles sus obsoletas mercancías.
En Radio Martí, exactamente a las 6:36.
3 científicos ciudadanos estadounidenses ganaron hoy el Premio Nobel de Química del 2013 por sus trabajos en el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. La Real Academia de Ciencias de Suecia explicó que Martin Karplus, de origen austríaco, Michael Levitt, de origen británico, y Ariech Varzel, de origen israelí, establecieron las bases para comprender y vaticinar procesos químicos. Según el comunicado, los modelos computarizados que imitan la vida real se han convertido en métodos cruciales para la mayoría de los avances en la química de hoy.
En otros temas, tenemos que el primer billete de $100 puesto en circulación por la Reserva Federal de Estados Unidos llegó a las manos de los consumidores en el año 1914. Desde entonces, la imagen del presidente Benjamin Franklin es asociada con este billete, el mismo que hoy estrena un nuevo diseño que espera combatir a los falsificadores. Informa Celia Mendoza.
Ahí lo pueden mirar si tiene una raya.
Daniel Medrano asegura ser un experto en identificar billetes falsos y evitar ser engañado, en especial cuando se trata de los billetes de $100, uno de los de mayor circulación a nivel mundial y por lo tanto en la mira de los falsificadores.
Yo lo pongo a la luz para chequear si tiene una raya en medio de los 100 si está real, o si no, un marcador que es amarillo que puede rayar para que sepa si es amarillo, está bien, si no, si pone negro, va a estar falso.
Es por ello que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió hacer aún más difícil que este pueda ser falsificado, y desde este 8 de octubre, el retrato de Benjamin Franklin en el billete de $100 estará acompañado de nuevos distintivos de seguridad.
Todo lo que es una mejora es un para bien, porque si lo están haciendo es porque seguro han habido o han detectado billetes falsos.
El nuevo billete posee dos nuevos distintivos de seguridad. El primero es una cinta azul tejida, no impresa, en la parte frontal del billete, con imágenes en tres dimensiones muy pequeñas de campanas que con el movimiento se transforman en números 100. El segundo es una campana dentro de un tintero de color cobre que cambia a verde, haciendo que esta aparezca y desaparezca. Los billetes actuales de $100 podrán ser usados hasta que desaparezcan del mercado.
Exactamente a las 6:38.
Los riesgos a la baja siguen dominando el panorama económico de América Latina y el Caribe, en su conjunto, ante la elevada dependencia de la región a los volátiles precios internacionales de las materias primas. Un informe del Fondo Monetario Internacional dijo que la economía de la región se vio frenada por el retroceso de los precios de las materias primas y en algunos casos la aplicación de políticas más restrictivas. El FMI ahora proyecta una expansión del 2.7% este año frente al 3% del informe previo. Si bien espera una aceleración leve para el próximo hasta el 3.1%, la tasa es menor del 3.4% estimado en julio. La entidad financiera dijo que a medida que mejore la demanda externa, se prevé que el crecimiento se recuperará paulatinamente en el 2014, pero que la balanza de riesgos sigue inclinándose a la baja.
Más de América Latina, pide el ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón Bueno, a los jefes de las guerrillas de la FARC, que renuncien al secuestro, al reclutamiento de niños y a la violación de menores. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón Bueno, le pidió a los jefes de la FARC que están en Cuba que renuncien al secuestro, al reclutamiento de niños y a otros actos violentos, en una clara alusión a las recientes críticas de dirigentes de este grupo subversivo y de la demora para entregar al estadounidense Kevin Scott, secuestrado desde junio en pleno proceso de diálogo por la paz. Pinzón Bueno dijo:
renuncien a toda clase de crímenes que cometen, secuestros, reclutamiento de menores, terrorismo, homicidio, violación de menores, en fin, todo tipo de crímenes que cometen y han cometido. Ojalá se dediquen a pedirle perdón a todo este país y ojalá además renuncien, entreguen las armas y renuncien a toda la violencia y a toda la barbarie que han cometido contra el pueblo colombiano.
El grupo guerrillero entregó pruebas de vida del estadounidense, pero no informó de su liberación a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, pese a que el gobierno aprobó el protocolo para garantizar la entrega del rey. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy. Moisés López, Lucio García, Nancy Elías, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y Oscar del Río que te habla. Así que de aquí a las 7 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. También estaremos escuchando a Lucy y Nancy en temas de interés y un poco desde luego de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky,
Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, viendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bien, son las 6:43 minutos de la mañana. Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1011 hectopascal sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Cabo Kennedy, se extiende un frente frío muy débil sobre las aguas del estrecho de la Florida y la costa norte de la región occidental de Cuba, pero se anticipa que este débil frente frío apenas influirá en el rango de las temperaturas sobre Cuba o el sur de la Florida. En cuanto al centro de bajas presiones al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, continúa moviéndose al oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico, con un 40% de probabilidades para convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 5 días. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto de las provincias. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, estamos claro, en plena postemporada de pelota profesional, y para eso tenemos acá los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Ayer martes, el cubano Yoany Céspedes conectó un sencillo, un doble, impulsó dos, pero finalmente su equipo de Oakland perdió 8-6 ante Detroit, y la serie divisional entre los Atléticos y los Tigres ahora está igualada a 2 victorias por bando. Por lo tanto, mañana jueves a las 9 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el quinto y último partido de la serie entre Oakland y los Tigres de Detroit, que cuenta en su nómina con 3 peloteros cubanos, entre ellos el receptor Al Ávila y el torpedero José Candelita Iglesias. Y en un encuentro que concluyó hoy miércoles a las 12:30 de la madrugada, el Boston eliminó al Tampa en esta primera ronda de la serie playoff y los Medias Rojas ganaron la serie 3-1. La victoria fue para el Boston 3-1, y en este partido por el equipo de Tampa, el torpedero cubano Yunel Escobar conectó 2 sencillos, un doble, su número 2 de esta serie playoff, y anotó el capitalino la única carrera del equipo de Tampa, impulsado por el puertorriqueño David de Jesús. Y ya se confirmó que el receptor cubano, el villaclareño Ariel Pestano, va a estar jugando y también como entrenador del equipo Industriales de Coatzacoalcos de la Liga Invernal de Veracruz. En marzo pasado, Pestano lamentablemente no integró el equipo Cuba que participó en el tercer Clásico Mundial de Béisbol. Como todos conocen, Cuba fue eliminado en 2 partidos ante el equipo de Holanda en la fase efectuada en Tokio, Japón. Y uno de los grandes ahí ofensivamente fue el primera base de Cienfuegos, José Dariel Abreu, quien recientemente logró la residencia en Haití y está próximo a firmar un contrato multimillonario para jugar en las grandes ligas de béisbol. Y retomando el tema de la postemporada, hoy miércoles a las 8 de la noche, Radio Martí transmitirá en vivo el quinto y último partido entre los Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh, con la serie igualada a 2 victorias por bando. Por último, quiero señalar en cuanto a la pretemporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, que anoche ganaron, entre otros, los quintetos de Oklahoma City, así como Brooklyn, Cleveland y Atlanta, que derrotó al Charlotte, después que el lunes el equipo de Atlanta perdió ante el actual campeón de la NBA, el Miami Heat. Precisamente el equipo de Miami jugará mañana jueves a las 7:30 de la noche en Detroit. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se quejan los residentes de un poblado de Baracoa de la mala atención médica que reciben y algunas muertes resultantes. Encabeza Cuba la lista de países donde el servicio de Internet es el más caro para la población. Ganan 3 científicos ciudadanos estadounidenses el Premio Nobel de Química del 2013. Y dice el Fondo Monetario Internacional que los países de América Latina y el Caribe no logran superar su dependencia económica de las materias primas.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy Nancy, siempre tocando temas de sumo interés. Buenos días.
Pues muy buenos días, gusto en estar con ustedes, gusto en estar bien acompañada aquí con todos nuestros radioescuchas y me imagino que Nancy de la misma manera.
Gracias, igual, claro.
Habíamos comentado acerca de una actriz. Esto estuvo cubriendo las noticias, yo creo que alrededor de un año o un poco más, una actriz que fue acusada de acosar al actor Alex Baldwin y el juicio ya va a comenzar a partir del 6 de noviembre. Fue algo realmente llamativo, este es un actor bien conocido. Con un carácter un poco fuerte, todos sabemos que estuvo mucho tiempo casado con Kim Basinger, que tuvieron una hija que ya es casi una mujer y toda la gran pelea por la custodia de la niña durante todo ese tiempo. Así que no sé si tienes la
nota, a mí lo que me llama la atención, Lucy, porque casi siempre estos acosos son de parte de hombres a mujeres y en esta ocasión se cambiaron los papeles, ¿no? Ajá. Es una mujer quien está acosando a un hombre, ambos son actores y desde el inicio del caso, que esto fue en 2012, ¿cómo se dice el nombre de ella? Genevieve.
Genevieve. Como es francés, tú sabes que es canadiense. Teudi es el aquí el apuntador de concha que me dice cómo
bueno,
es.
Genevieve. Genevieve ha rechazado un acuerdo que le ofrecieron para declararse culpable a cambio del abandono de los cargos y quiere que el juicio, ella quiere que el juicio se lleve a cabo para probar su inocencia. La justicia había establecido el pasado 8 de octubre para el inicio del proceso, pero este martes dice que se fijó una nueva fecha hasta noviembre. Dice que la fiscalía no tiene medios de llevar adelante el juicio porque no hay pruebas, dijo ella, al salir de la audiencia en los tribunales, y esto fue en Manhattan.
Bueno, el problema es que ella dice que si ella acepta el acuerdo de que fue culpable, pues ella trabaja eventualmente aquí en los Estados Unidos, y como es ciudadana, pues, en canadiense, pues teme no poder estar entrando aquí a los Estados Unidos por tener antecedentes judiciales. Yo recuerdo que cuando ella la detuvieron, se presentó en la casa de él en Manhattan y el También él dijo que lo había acosado con correos electrónicos y todas esas cosas. Su amor, su deseo de casarse con él. Lo que yo recuerdo en aquel entonces, cuando se produce la noticia, que ellos tuvieron una relación amorosa que él niega.
Y ella lo está asegurando, dice que sí tuvieron una relación y que lo conoce desde hace 13 años y que sí hubo una relación entre ellos y quizás él la sigue negando. No sé, claro, si él estaría casado cuando ella asegura que tuvo la relación con él.
Yo creo que aquí hay dos cosas que están mal. Primero, él niega que haya tenido una relación con ella y a mí me parece que sí. Y segundo, ya no se puede aferrar por el hecho de haber tenido una relación con un hombre, y si ya el hombre no te quiere y no quiere que tú vayas a la casa, porque esos casos se dan, claro, todos los días, no precisamente a Alec Baldwin, a mucha gente. Yo he conocido personas que después de romper una relación, que no era una relación de matrimonio, sino una relación eventual, pero de meses, han tenido que cambiar cerraduras de las puertas, porque sí, existe el acoso.
Exacto. No, y dice que estos correos electrónicos, no, en Twitter dice que lo inundó, transgredió una orden de las autoridades, envió un tweet sobre Hilaria, la mujer de Black. Así que aparentemente pues ella también está tratando de hacerle saber, no sé, aquí no dice en la nota qué tipo de mensaje le escribió en Twitter, pero también dice que transgredió orden que ya tenía.
Claro, le ponen un restrainer, se llama así, restricciones, que no te puedes acercar.
Sí, porque antes las restricciones eran solamente a tantos pies o a tantos distancias que no podía estar de la persona. Ahora con tanta tecnología, pues tenemos también
el bloqueo
a las redes sociales.
Y en este caso, ella sí fue al apartamento. Yo simplemente pienso que ella es una mujer extremadamente enamorada de ese hombre, o tal vez no enamorada, sino obsesionada.
Empecinada, quizás él le prometió, sí, algo, estoy especulando. Quizás él le prometió algo y ella se ilusionó demasiado.
Ahora, ¿de qué es culpable? ¿De estarlo acosando? Sí, lo ha estado acosando, porque ir a su casa y abrir la puerta y todas esas cosas. Lo que pasa es que ella no se quiere declarar culpable.
Sí, porque así pierde el derecho a entrar y salir de los Estados Unidos,
pero
ya que es canadiense.
Hay que respetar a la gente. Si no nos quieren, ¿qué vamos a hacer?
Claro, dejarlo ir. Otro vendrá.